Las piezas que yo hice eran, o sea, un poco pequeñas, pero necesitaban bastantes detalles. Y yo me dediqué a hacerlas con mucha paciencia para que queden bien.
Continuamos con la construcción del ventilador. Tenemos que evitar el rozamiento que genera. Usaremos dos caras de madera, una en el cubo de la polea y otra fija en el tubo galvanizado. Para quienes se acaban de unir a nosotros, estamos adaptando dos bicicletas para que puedan flotar en el agua. El trabajo está verde aún.
¿Qué tal? Buen día. Mi nombre es Jorge Antonio Aragón y esto es Flaxo Especiales. Agradecemos a todos los radioescuchas por sintonizar Flaxo Radio. En esta ocasión nos acompañan Renato Sánchez y Francisco Charro, parte del equipo de Minicons. Les agradecemos su participación y nos gustaría que nos hablara un poco más sobre este proyecto.
Claro, este es un programa de televisión que hacemos desde el año 2008, aunque presentamos la idea en el año 2006. Es un programa de ciencia y tecnología. En este programa hacemos básicamente tres cosas. Primero, damos ideas de emprendimientos a la gente para que hagan un emprendimiento del tipo tecnológico. O bueno, tratamos de que arranquen un emprendimiento de este tipo, ¿no? Otro es unos tips básicos de ciencia donde pueden ver cuál es la aplicación técnica o práctica de lo que los estudiantes aprenden en los colegios. Por ejemplo, tienen laboratorios o aprenden acerca de física, pero a veces no se le ve ninguna forma de aplicación. En este programa vemos cuál es la aplicación, no solo experimental, ¿no?, sino también para formar un emprendimiento tecnológico. Y la tercera es enfocada a los colegios que no tienen un laboratorio, no tienen ese privilegio de tener un laboratorio de física o de química, donde pueden visualmente ver cómo se puede realizar un experimento a partir de la ciencia que se está viendo, ¿no?, en la televisión. Ese es el programa Minicons, que lo hacemos ya estos 8 años.
¿Nos podrían hablar un poco sobre todo de los antecedentes de Minicons? ¿De dónde surge? ¿Por qué surge?
Bueno, Minicons es una idea que nace cuando éramos estudiantes de la Politécnica Nacional. Entonces, un día en vacaciones se nos ocurrió juntarnos y proponer esta forma de enseñar, ¿no? Entonces, Renato, junto con otros amigos de aquella época, tendríamos 22, 23 años, nos reunimos, hicimos un demo, presentamos en el Fundacid en aquel entonces, ganamos un concurso para hacer 20 microdocumentales del tipo científico. Luego con esta utilidad pudimos ya comprar equipos propios, con eso hicimos un demo y lo presentamos en Ecuador TV cuando apenas la televisión pública estaba empezando. De 300 propuestas, ganaron 13, entre esas la nuestra, y Ecuador TV nos financió la primera temporada de Minicons. A partir de eso, pensamos que la idea se iba a quedar simplemente una anécdota positiva de nuestra juventud, pero el programa tuvo bastante acogida, por lo que Ecuador TV volvió a contratarnos para una segunda temporada, nos financió con el doble del presupuesto, y gracias a eso tuvimos una tercera temporada. Con esa tercera temporada ya nos afianzamos mucho más, todos agarramos como que más experiencia, porque ninguno de nosotros es periodista o comunicador, sino todos éramos ingenieros. Entonces, para esta cuarta temporada ya tuvimos la incorporación de nuevo personal técnico, personal que conoce ya de la parte de producción audiovisual. Entonces, el programa se ha mantenido a lo largo de estos 8 años, gracias a la filosofía esta, ¿no?, de enseñar jugando.
Bueno, el proyecto Minicons, como dicen, se transmite en la televisión pública. ¿Hay algunos otros medios donde se difundan estos programas o donde lo difunden aparte de la televisión pública, más que nada?
El programa de televisión Minicons se transmite exclusivamente en la televisión pública. Gracias a esto tuvimos el acercamiento con EducaTV, el proyecto de Ministerio de Educación, que se acercaron a nosotros y nos dijeron que estaban buscando algo como lo que nosotros hacemos. Entonces, gracias a eso, pudimos tener un contacto y un contrato con ellos para hacer un programa que se llama Misión Ciencia. Misión Ciencia es un programa orientado a gente de colegio, principalmente, basado en la currícula. Estos programas van acompañados de un documento pedagógico para el profesor, para que él en el aula vaya enseñándoles a los alumnos. Este programa Misión Ciencia se transmitió el año pasado, tuvimos 16 episodios y, y tuvo buena acogida, por lo que esperamos que en este año también se pueda renovar un nuevo contrato. También hemos hecho pastillas de radio para la radio pública también.
A partir de eso me surge una duda, sobre todo, ¿por qué creen que es mejor apuntar directamente hacia los medios masivos de comunicación?
Nosotros desde el principio vimos que la televisión tenía que ser en donde teníamos que salir, ¿no? Queríamos ver si es que empezábamos en medio escrito o en radio. Y el problema en radio era que lo que nosotros hacíamos era muy visual, había muchas cosas que ver, no es muy difícil ver la reacción química, o muy difícil imaginarse el circuito electrónico. Tenía que ser televisión, ¿no? Y el medio escrito, que era la otra forma que podíamos hacer, era muy poco difundido, no es muy apreciado por los jóvenes a los que estábamos apuntando. Entonces sabíamos que nuestra forma de divulgación tenía que ser la televisión, ya en el año 2008, ¿no? Entonces nos enfocamos hacia eso. Además había justo una transición en la tecnología y empezaba el formato digital de la televisión, ¿no? Y empezaba a editarse en esas épocas recién en formatos digitales, y era como que todos arrancábamos de otra vez de cero, todas las producciones audiovisuales arrancaban de cero y nosotros arrancamos de ahí. Entonces aprovechamos de eso para hacer nuestro programa, como decía Francisco, no somos ningún estudio de producción audiovisual ni comunicación. Entonces, como ingenieros, emprendimos en aprender un poco de eso, ¿no?
Claro. Y con respecto a lo que me acabas de comentar, ¿ustedes cuál creen que es la situación actual en cuanto a proyectos de difusión de ciencia y tecnología? Sobre todo, tal vez, las problemáticas que enfrenta en este sentido.
Sí, cuando uno ve la televisión de afuera, ¿no? Uno ve Discovery Channel, National Geographic, uno ve que es una producción bastante ya avanzada, ¿no? Acá en el Ecuador, comercialmente, no se podía producir eso. Los intentos que hizo, por ejemplo, el Ministerio de Educación con estos programas como Educa, los espacios de Educa, han ya arrancado, han empezado, ¿no? Con la producción científica y la producción nacional de televisión ya en la parte educativa. Sin embargo, hay bastante camino que recorrer, ¿no? Aún falta bastante, y eso es algo que el compromiso de los productores ecuatorianos debe estar enfocado, ¿no? Y la gente que hace ciencia, de la divulgación de su contenido, pero siempre pensado en un público, ¿no? Sin irse a un extremo de que sea demasiado suelta la parte científica, o que sea demasiado sujeta y nadie le vea. Guardar un equilibrio como lo hacen las producciones extranjeras. Ahí hay mucho para aprender.
Bueno, ¿ustedes por qué creen que es importante incentivar el desarrollo tecnológico?
La base del desarrollo de un país, yo pienso que es la educación. Entonces, si desde pequeños les empezamos a formar a los estudiantes con esa idea de que aquí en Ecuador sí se puede hacer productos, podemos desarrollar tecnología, entonces ellos van a crecer con esa idea, ¿no? Y las futuras generaciones, tal vez nosotros no las veamos, sino tal vez de aquí a unos 10, unos 20 años, de pronto ellos sí puedan ser desarrolladores de tecnologías y no estarán los problemas que estamos ahora, ¿no? De tener una sola fuente de ingreso en el país, sino de cambiar la matriz productiva, que tanto se está hablando ahora, fomentar eso, pero desde la escuela, porque tal vez nosotros que somos jóvenes, dicen que los jóvenes somos del futuro, pero somos del presente. Nosotros de pronto ya estamos encaminados hacia un rumbo, pero las generaciones que vienen, esas sí pueden tomar una nueva dirección hacia el país.
Bueno, sobre todo con respecto a lo que me dices y leyendo un poco sobre la justificación de su proyecto, me surgió una duda. Como ya mencioné anteriormente, ustedes apuntan hacia el desarrollo tecnológico para el progreso del país, argumentando que Ecuador aún es un país subdesarrollado. Bueno, en ese sentido, ¿cómo podemos entender ese subdesarrollo y por qué creen que incentivando los avances científicos y tecnológicos se contribuye a esa lucha?
Bueno, siempre ha habido una especie de freno hacia el desarrollo científico en América Latina, ¿no? Siempre ha habido como mucha oportunidad para la extracción de materias primas, pero para el producto elaborado, alguien que quiere emprender en esto es algo realmente complicado, ¿no? Si es que alguien quiere emprender, necesita algún buen capital, está en la parte científica y tecnológica, no se tienen las bases y no se puede competir contra mercados tan grandes como, por ejemplo, el chino, que te vende las cosas a precios bastante baratos y tú no puedes competir contra esos precios, ¿no? Entonces, realmente la dinámica o los sistemas de producción de América Latina en sí son distintos a los sistemas que impone el sistema económico actual, ¿no? Por lo que nos toca a nosotros ya pensar en nuestras necesidades y en pensar en crear nuestros propios productos para satisfacer esas necesidades. No esperar a que nos digan qué es lo que tenemos que necesitar, ¿no? O sea, es como que nos dicen, prácticamente nos dicen qué es lo que necesitamos, qué es lo que queremos. Todas las políticas se hacen afuera, ¿no? Entonces, esa identificación es la que nosotros llevamos a cabo a partir de la tecnología. Pensado de América Latina, desde América Latina. En este caso de Ecuador, pensado desde Ecuador, ¿no? Las cosas que nosotros hemos diseñado, hemos producido en el programa son muy así, ¿no? Alguien probablemente nos diga que son como muy criollas o muy... algo con esas calificativas, ¿no? Pero lo que queremos es eso, ¿no? Es un desarrollo tecnológico de aquí, que salga de acá, ¿no? Entonces, sí, básicamente eso. No sé, Pancho, ¿tú qué más puedes decir?
Sí, para resumir lo que dice Renato, ser productores de tecnología y no solamente consumidores, ¿no? Como somos actualmente.
Claro. Bueno, y precisamente con lo que me dicen... considerando que nosotros vivimos en un sistema complejo, en donde el mismo capitalismo ha instalado una serie de necesidades, entre las cuales están el consumo de tecnologías, sobre todo eso, y tomando en cuenta lo que me dicen, que es necesario que salgan tecnologías de aquí para aquí mismo, ¿por qué creen que apuntando hacia el desarrollo tecnológico podamos contribuir precisamente a este progreso del país en general? No necesariamente con respecto a las tecnologías, ni en una cuestión de un país competitivo más que nada.
Sí, o sea, habría que matizar, ¿no? Porque eso tiene varias aristas. Una de esas, por ejemplo, que se puede ver es la cantidad de exportación de materias primas que hace el Ecuador. El Ecuador exporta un montón de materias primas a bajo precio. Importa poca material elaborado en peso o en masa, pero a un precio bastante elevado. Entonces es como que se van todos los recursos y regresan un poco caros, ¿no? Vendemos barato y compramos caro. Es una fórmula bien muy precisa para el subdesarrollo, para el endeudamiento, para la crisis. Entonces, básicamente es lo que tenemos que hacer, ¿no? La materia elaborada a partir de la materia prima es lo que la idea principal que nosotros siempre hemos tenido, ¿no? Aunque ha tenido sus dificultades del producir, a veces nos mandábamos nosotros, creo que una tesis cada semana, era la elaboración de una tesis de pregrado de cada semana en desarrollo tecnológico. Pero bueno, eso se difunde y eso es lo que queremos hacer, ¿no? O sea, es básicamente culturizar científicamente, lo que decía Francisco, ¿no? O sea, no solo pensar en la tecnología o en la educación suelta de que tengo que acabar el colegio y ya está, sino que esa educación que recibí en el colegio, ¿qué me va a permitir hacer o qué me va a permitir desarrollar con los recursos que actualmente tengo? Entonces... por ahí más o menos, una cultura científica a la sociedad en un promedio de una divulgación pública como es la televisión, ¿no? Medios de divulgación.
Bueno, vamos a hacer una pausa y los dejamos con un pequeño tema musical y regresamos a Flaxos Especiales para seguir hablando de Minicons.
Como una avalancha creciendo, como un río gigante naciendo, como un viento fuerte creciendo, como un ciclón, sí, como un ciclón. Cuando la pudieron ver, no lo podían creer. Su cerebro les creaba una gran contradicción, sí, contradicción. ¿Cómo era posible tan pequeña parecer, tan débil parecer, tan frágil parecer y crear tan grande conmoción, conmoción? No podrían entender porque nunca podrían ver que ella no era solo ella, era su madre, su hija, su hermana, su abuela, su pasado, que apoyaban su renacer. Ese gran estruendo lo causabas tu mujer, ese gran estruendo lo causabas tu mujer. Tu mujer, ese gran estruendo lo causabas tu mujer. Tu mujer, ese gran estruendo lo causabas tu mujer. Tu mujer.
Por eso es que cuando una habla es con la voz de muchas.
Ya la equidad hay que exigirla ya. No me digas lo que me debe tocar. Estoy viva y no quiero callar más. La equidad debe llegar ya. La equidad hay que exigirla ya. No me digas, no me digas lo que me debe tocar. Estoy viva y no quiero callar más. Nunca más callar más. Nunca más callar más. Nunca más callar más.
Amplificando ideas.
Bueno, regresamos a Flaxos Especiales y seguimos con los entrevistados, que es Renato Sánchez y Francisco Charro, parte del equipo de Minicons. Hace un rato hablábamos y me comentaban precisamente sobre desarrollar una cultura científica a partir de la educación. Bueno, con respecto a este proyecto de Minicons, ¿ustedes han tenido alguna asesoría o de qué forma se han informado pedagógicamente para llevar a cabo este tipo de proyectos o para implementarlo para que llegue a un público en general y que cualquier público lo pueda entender?
Bueno, como te mencionaba, la iniciativa empezó cuando éramos estudiantes universitarios. Entonces, lo que teníamos al alcance en ese momento fue la televisión. Entonces, se podría decir que nosotros somos el producto de ver demasiada televisión. Entonces, al inicio cada uno aportaba lo mejor que había visto en otro programa, había visto, por ejemplo, una línea gráfica, elementos, por ejemplo, en el programa y los planos se hacen dibujados a mano. Entonces, todas esas ideas se conjeturaron en un solo punto, que fue Minicons. Al inicio, nosotros hemos pensado inclusive que estar un poco alejado de la educación formal en este aspecto ha sido un beneficio, porque no hemos estado superditados a un esquema, ¿no? No hemos estado, por ejemplo, guiados por la televisión comercial, que de pronto tiene ya un lineamiento y todos los programas, si tú les ves, son parecidos. Entonces creo que esa fue una ventaja al inicio, pero con el tiempo nosotros nos dimos cuenta de que esa formación empírica no era suficiente. Entonces empezamos ya a apoyarnos en gente que sí sabía de esto, ¿no? En pedagogos, por ejemplo, el papá del Renato es pedagogo y él nos ha ayudado bastante. Nos apoyamos en gente que ya estudió producción audiovisual, gente que sabe editar, gente que hace diseño gráfico. Inclusive nosotros también nos hemos ido especializando un poco más. al punto que yo también, después de la ingeniería, me tocó estudiar comunicación, porque siempre pensamos que una... Que no puedes hacerle todo empíricamente siempre, ¿no? Sino que también necesitas una profesionalización. Entonces, en base a eso, nosotros también hemos leído bastante y nos hemos apoyado en gente que sabe. Porque no siempre tú conoces todo, pero siempre vas a tener gente a tu alrededor que te puede ayudar. Entonces, como te digo, al inicio fue algo empírico, pero a medida que pasó el tiempo, todo ya se ha ido profesionalizando ahora.
Bueno, yo tengo entendido que es un proyecto en conjunto con la Escuela Politécnica Nacional. ¿Hay algunas otras instituciones educativas, sobre todo, con las cuales participan?
Ministerio de Educación y también Ecuador TV, que es parte pública, ¿no? Aunque no es especialmente enfocada a la educación, pero sí nos ayudan mucho. Pero Ministerio de Educación me parece que es ahí clave también.
Bueno, y sobre todo para aquellas personas interesadas en el proyecto, ¿cómo los pueden contactar o cómo se pueden integrar con ustedes? También si hay personas externas que han colaborado con ustedes de alguna u otra forma, no necesariamente permanentemente.
Bueno, nosotros somos un grupo de amigos que empezamos así. Actualmente somos una compañía limitada. Tenemos un convenio con la Politécnica Nacional, entonces los alumnos de la universidad hacen pasantías con nosotros, se integran al programa, contribuyen con sus ideas. También nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter. Tenemos los videos de los programas en YouTube. Tenemos el correo electrónico contactos@minicons.org, nuestra página www.minicons.org y la extensión.
La 1110. 110
Sí, es extensión de la Politécnica Nacional que tenemos ahí la oficina.
Bueno, y sobre todo para todos los radioescuchas que están escuchando, válgase la redundancia, si nos pueden adelantar un poco sobre esta cuarta temporada, qué es lo que se verá, y si nos pueden comentar cómo ha sido la respuesta del público en las temporadas anteriores.
La primera temporada tuvo una buena acogida, no era como algo nuevo que no se hacía nunca. Como decía Francisco, empezamos a hacer con personas que estudiaron comunicación, pero para esa época, hace unos 10 años, todos los que nos hacían un noticiero. O sea, sabían hacer eso les enseñaban, y cuando venía un comunicador a hacer minicons, salía noticiero, igualito, el mismo formato, ¿no? Entonces ahí arrancamos, y como algo fue tan nuevo, tuvo un buen pegue. La primera, la segunda temporada, y como hemos visto, ¿no? Cada vez hay que irse renovando. Esperamos que esta cuarta nos vuelva a ir bien. Que sí, unos 5 años no hemos estado al aire hasta que se hizo la cuarta temporada, ¿no? Estábamos haciendo estos proyectos del Ministerio de Educación, Proyecto Educa. Pero hemos visto que sí hay una buena acogida, ¿no? Por parte del público.
Pero qué es lo que se verá en esta cuarta temporada, y si tienen una agenda con respecto a cómo abordar lo científico y lo tecnológico en ese sentido en su proyecto.
Bueno, a esta temporada, la cuarta, le van a ver un poquito más sencilla, ¿no? Hicimos unos experimentos un poquito más sencillos. De la tercera hicimos, por ejemplo, una refrigeradora que funciona con el sol, enfriábamos con el sol. Entonces de ahí hicimos una máquina que funcionaba de forma adiabática y una cuestión ahí complicada. Este, en cambio, ya hicimos insecticidas a partir de las colillas de los tabacos, por ejemplo. Hicimos una bomba de agua para subir al tercer piso manualmente, que son cosas un poquito más sencillas, ¿no? Entonces eso es lo que se espera en esta cuarta temporada, que da en Ecuador TV el día domingo a las 3:45 de la tarde, el programa Minicons. Ahí lo de la agenda te puede explicar Francisco.
Bueno, para planificar un episodio del programa Minicons tenemos una lluvia de ideas, ¿no? Entonces nos sentamos en una mesa, todos los integrantes, y empezamos a debatir sobre cuál es un tema, sobre todo, que esté en boga, ¿no? Entonces empezamos a ver hacia dónde queremos llegar, vamos a ver si es que es posible realizar el experimento, vamos a ver qué necesitamos, qué presupuesto. Y en base a eso vamos construyendo el guión, que no tenemos un guión específico, sino nosotros tenemos la modalidad de reality. Pero siempre vamos con la idea de presentar el proyecto, luego presentamos una reseña histórica acerca de gente que ya ha hecho eso, empezamos con la construcción. Lo novedoso del programa es que la construcción se hace desde que vamos a comprar los materiales. Entonces, si vamos a construir, por ejemplo, una bicicleta, nos vamos a una ferretería, compramos los tubos, le decimos, señora, ¿cuánto vale? Entonces, la gente le gusta eso, ¿no? Porque ve que todo eso está a su alcance. Es diferente que un programa de cocina que te dice, aquí están los ingredientes, meten al horno y después sacan ya el pastel hecho, ¿no? Pero no se vio el proceso. Entonces, todo eso es lo que se va viendo en el programa, se va viendo los aciertos, se va viendo también cuando no funciona, que eso nos ha pasado mucho. Y todo eso se va documentando, porque eso es lo que queremos mostrar, que no siempre cuando experimentas te va a salir a la primera, sino que es una labor constante, perseverancia y también no rendirse, ¿no?
Bueno, y otra pregunta, aparte del espacio educativo, en este caso en la Politécnica, en Ecuador TV, ¿ustedes han participado directamente con la sociedad en general, con un público así, por ejemplo, en una colonia, donde hagan promoción de estos proyectos y si sí lo han hecho o si no, ¿qué creen que sería el aporte de participar en estos espacios, por ejemplo?
Bueno, hemos tenido bastante acercamiento con el público. A través de nuestras redes sociales nos han contactado, por ejemplo, en colegios. Hemos ido a dar charlas de motivación, nos hemos reunido con chicos, nos han venido a visitar en nuestra oficina grupos de jóvenes. Hemos hecho experimentos pequeños con ellos, se ha compartido, para que vean que nosotros no somos actores, ¿no? O sea, se ve que no somos actores y no somos gente normal, y que en realidad somos científicos, ¿no? Porque nosotros muchas veces hemos tomado, por ejemplo, el ejemplo de Big Man. Big Man no era científico. Big Man era alguien que estudió ciencias sociales. Entonces, queremos desmitificar eso también. Y, por ejemplo, también hemos hecho varios talleres en el Museo de Ciencias. Hemos hecho cursos de robótica. Nos han invitado para ser jueces de concursos de inventos. Entonces, todas las actividades relacionadas con esto de la ciencia para la gente, para los niños, para los jóvenes, hemos estado siempre relacionados y nunca nos hemos negado a las invitaciones que nos han hecho, sino por el contrario, siempre hemos tratado de estar la mayoría de gente que podamos.
Además de eso, somos los tres profesores de universidad. Pancho terminó de dar clases en un instituto, ahora va a dar en la UDLA. Yo doy en la Salesiana clases de ingeniería ambiental y Diego, que es el chico que falta, da en cambio diseño industrial. Entonces, ese contacto con los jóvenes, con la gente, con la parte educativa, académica, también complementa bastante el programa.
Claro. Bueno, ¿algo más que deseen agregar?
Que vean el programa Minicons y si no pueden verlo por televisión, que lo vean a través de YouTube. Nos dejen sus comentarios. Estamos siempre abiertos a cualquier idea, cualquier propuesta. Si es que la gente tiene algún emprendimiento tecnológico y necesita nuestra ayuda, también ofrecemos asesoría técnica de ingeniería. Y nada más, que muchas gracias a la Flaxo por habernos invitado acá.
Bueno, les agradecemos mucho a Renato Sánchez y a Francisco Charro, quienes nos han acompañado en cabina, e invitamos al público en general a visitar su proyecto. Mi nombre es Jorge Antonio Aragón, becario de la maestría en comunicación, y sigan con la señal online de Flaxo Radio. Recuerden que pueden visitarnos vía Twitter, en Flaxo Radio o vía Facebook. También agradecemos a Carlos Torres en cabina y que tengan una excelente tarde.